Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a un nuevo programa de Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días llega a las 14 por AM770 y también a través de Sputnik. Ustedes saben que este programa se conoce en todo el mundo hispanohablante o todo aquel que pueda escuchar y entender el castellano, ahí va, a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias y su página, que ya pronto Néstor Restivo nos va a decir. ¿Cómo estás, Néstor? De paso te saludo. ¿Cómo andás?
Hola, Telma, ¿qué tal? Bien, buena semana, buen lunes. Acá seguimos en la cuarentena, casi llegando a la mitad del año. Pero bueno, contento de poder brindarle a los oyentes estas producciones que preparamos con las entrevistas y análisis que conseguimos después de un gran esfuerzo de producción, de los compañeros de producción. Así que preparado para otra semana de llevar buena información a nuestros oyentes de Voces del Mundo.
Hoy vamos a tener una entrevista con una persona especializada en hacer encuestas, en averiguar un poco qué es lo que siente, qué es lo que percibe, cómo piensa el hombre y mujer promedios de la Argentina, ¿no? Por supuesto, siempre las encuestas son, digamos, generalidades, pero es siempre interesante ver qué piensa sobre justamente esta situación de cuarentena, qué puede ser la situación económica. Además, en este momento, Néstor, Argentina tiene dos temas muy, muy, muy impactantes. Uno tiene que ver con un escándalo de espionaje que cada día se conoce más casos de armado de causas ilegales, aprietes, incluso en un caso se llegó hasta poner una bomba de trotil. Bueno, realmente pesado y pareciera que está llegando a las puertas del ex presidente Mauricio Macri. Otro caso es el de una empresa muy grande, una de las más importantes de la Argentina, de la agroindustria, y también, bueno, con un desfalco que realmente raya en el delito y que tiene muchos, muchos componentes interesantes y al mismo tiempo dramáticos. Así que hay mucho para averiguar sobre lo que está pasando acá en Argentina y eso lo vamos a hacer con una persona que está acostumbrada justamente a asesorar, a investigar, a encuestar. Y también vamos a ir a Polonia, pero eso lo dejo para más adelante. Néstor, si te parece, das los medios de comunicación.
Cómo no, Telma, en redes sociales nos encuentran en Facebook con el nombre del programa, Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @r-cooperativa. Recuerden que pueden escuchar este programa y todos los anteriores en la web, en la dirección mundo.sputniknews.com, en la sección de los programas de radio que tiene el portal Sputnik, y que también nos pueden dejar, si lo desean, mensajes en forma telefónica en el 52750770 o escrito por WhatsApp 11-5002-0770 o por correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
Bueno, a falta agregar lo de siempre, que nuestra consigna es decir lo que otros callan, porque justamente tratamos de ampliar o discutir, depende del momento, de lo que dicen los grandes medios hegemónicos. Tratamos de dar una versión más amplia, buscando a las personas que realmente conocen sobre el tema y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces los grandes medios hegemónicos son manipuladores de las noticias y no buscan dar noticias con todos los componentes que hay que darlas. Néstor, vamos si te parece a las noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bien, como decías, Telma, hubo elecciones presidenciales ayer en Polonia. Son las primeras que hay en un país de la Unión Europea en este periodo de pandemia. Algunas personas fueron a votar en forma presencial, otros lo hicieron por correo. Lo cierto es que el presidente Andrzej Duda, que es el actual mandatario ultraconservador, se impuso, pero al no llegar al 50% de los votos va a tener que ir a segunda vuelta el día 12 de julio y va a rivalizar contra un candidato liberal, Rafal Tsarkovsky. De esto vamos a hablar en un ratito con un entrevistado, así que no vamos a abundar mucho, pero sí escuchar lo que decía en un audio que preparó la producción, lo que decía, digo, el presidente Duda.
Polonia tiene su dignidad y la gente siente que el Estado está siendo representado con dignidad y sus intereses son lo primero. Los asuntos polacos son lo primero.
Y también tenemos un pequeño audio de quien va a ser finalmente su rival, como dije, de varios candidatos que compitieron con el partido más de derecha de Polonia, entre ellos se destacó Tsarkovsky con su partido liberal, que va a ir a segunda vuelta, y esto es lo que decía.
Más del 58% de nuestra sociedad quiere un cambio y me gustaría decirles hoy que seré su candidato, el candidato del cambio, afirma Tsarkovsky.
Bueno, como les decía, en un ratito nomás tendremos una entrevista con un especialista en Europa Oriental y en Polonia, quien nos va a dar más detalles de estas elecciones presidenciales de ayer domingo.
Vamos a ir a Irán. Ha emitido una orden de arresto contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ustedes recordarán que este año, el 2020, empezó de una manera trágica. Creo que el mismo día 3 de enero fue asesinado Qasem Soleimani, jefe de las fuerzas Quds, de la Guardia Revolucionaria de Irán, y fue asesinado de una manera artera porque había sido invitado por Irak. Él fue invitado por un tercer país y estando, saliendo del aeropuerto y yendo hacia la ciudad donde se dirigía, fue atacado por drones y por bombardeos y ejecutado en plena carretera. Se vieron algunos videos que eran realmente espeluznantes y esto está en contra de todas las leyes, obviamente, incluso las leyes de la guerra, donde se supone que primero tiene que haber una declaración de guerra o tiene que haber, obviamente, situaciones de agresión que las justifiquen. Bueno, frente a esta situación, lo que ha decidido la Fiscalía de Irán, lo emitió hoy, lunes 29 de junio, fue una orden de arresto contra varios funcionarios, contra 36 personas, entre ellas el presidente Donald Trump y otros cargos políticos y militares de Estados Unidos y otros gobiernos. Esta orden de arresto fueron remitidas a Interpol y agregó que entre los cargos que pesan contra los acusados figura de asesinato y acto terrorista. También se sabe que Irán planea llevar ante los tribunales internacionales este caso, la muerte de Soleimani, porque lo considera que fue víctima de un ataque terrorista, un ataque con drones perpetrado por Estados Unidos y, entre otros, figura también el número 2 de la Fuerza de Movilización Popular, una coalición de milicias progubernamentales apoyadas por Irán, Abu Mahdi el Mujahidin. Washington argumentó, por supuesto, que lleva a cabo el ataque para proteger al personal estadounidense en el extranjero. Esto fue lo mismo que argumentó el día después o horas después de este ataque del 3 de enero del 2020.
Emma, vamos a Francia. Como sabemos, hubo elecciones el domingo. El viernes entrevistábamos aquí en Voces del Mundo a Emilio Tadei, un sociólogo argentino doctorado en París, quien nos daba bastante acertadamente lo que iba a suceder, y así fue: una derrota muy grande del presidente Emmanuel Macron y un avance de la izquierda y el centroizquierda, particularmente alrededor del Partido Verde, que en muchas regiones y ciudades se alió, ya sea con el Partido Socialista o con el Partido Comunista, o los tres, o fue solo. Lo cierto es que, por ejemplo, en París, que por ser la capital concitaba el mayor interés, ganó la candidata y actual alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Ella es del Partido Socialista, le sacó bastante ventaja a las candidatas, también mujeres de la derecha, sobre todo Rachida Dati, quien había sido ministra de Macron y también de Sarkozy. Anne Hidalgo sacó más del 50% y por lo tanto va a seguir siendo la alcaldesa de París. Y los verdes, los grandes ganadores, según la lectura que uno puede hacer de los diarios internacionales, los grandes ganadores del Partido Verde ganaron, por ejemplo, en Marsella, que es la segunda ciudad en importancia de Francia, y también ganaron luego de casi 25 años de gobiernos conservadores, ¿no?, en esa ciudad del sur de Francia. Y también en Lyon, la tercera ciudad de Francia, y que el macronismo tenía cierta expectativa de que podía ganar. No, ganaron los verdes. Lo mismo sucedió en Burdeos, en Estrasburgo. Estuvieron cerquita de arrebatarle Lille a la histórica socialista Martine Aubry. Los verdes en este caso no fueron juntos. Y, por ejemplo, la ultraderecha solo ganó, también lo anunciábamos y lo adelantábamos el viernes con Tadei en Perpignan, pero hubo un gran retroceso de la extrema derecha. Pero el gran derrotado, como digo, es el propio presidente Macron. Si bien tiene un partido relativamente nuevo dentro de la derecha francesa, nunca había sacado tan pocos votos a 2 años de que haya elecciones presidenciales, ¿no? Tadei nos explicaba que son dinámicas distintas, pero es cierto que esto marca un sendero de que la lucha social que está dando el pueblo francés hace ya bastante tiempo contra el ajuste y contra las políticas de Macron tienden a torcer el electorado nuevamente a una posición más de izquierda y, en el caso de los verdes, más ecologista. Una novedad o dos para cerrar es, primero, que hubo una muy alta abstención, cercana al 60%. Esto ya había sucedido en las elecciones anteriores. Posiblemente haya impactado el hecho de que la pandemia evita que mucha gente salga a votar, pero es un dato para considerar que muchísima gente, la mayoría, no fue a votar. Lo otro, como digo, es la peor derrota en la joven historia del partido de Macron. Lo otro es el crecimiento de los verdes, y hoy el presidente Macron anunció, fíjate Telma qué curioso, ¿no?, que va a invertir 15.000 millones de euros para hacer más sustentable la economía, como una especie de discurso a favor de las posiciones ecologistas que fueron las que ganaron el domingo. Y hoy le hicieron una entrevista a un politólogo francés, Frank Goudichot, quien dice: Macron va a intentar pintar de verde su programa, ironizando que dentro de 2 años va a ir por ese lado porque ve que la cosa viene por ahí. Es difícil de creerle a quien tiene una política económica muy productivista y que viene del mundo de las finanzas, pero bueno, así está el panorama entonces en Francia, uno de los países, por supuesto, más importantes de la Unión Europea.
Bueno, y sorprendentemente el diario norteamericano Wall Street Journal hizo una señalación del opositor venezolano Leopoldo López. Lo señaló como cerebro de la operación contra Maduro, de un golpe de Estado contra Maduro. Y la verdad es que cuando uno lee la nota, es un tiro por elevación contra España y tal vez contra el gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos un poco, vayamos un poquito para atrás. Leopoldo López es un líder opositor importante, él es el líder del partido Voluntad Popular. Recordemos que estuvo bastante tiempo preso y hubo una operación, la operación Gedeón, un intento golpista contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, uno de los tantos intentos golpistas y también uno de los tantos frustrados a principios de mayo, y en ese momento Leopoldo López fue liberado y se alojó en la embajada de España. Lo que dice el Wall Street Journal es que, bueno, justamente el señor Leopoldo López es el cerebro de estas operaciones contra Maduro. Por supuesto que inmediatamente López señaló a través de su cuenta de Twitter su inocencia. Dijo que The Wall Street Journal, sin fundamento ni prueba, publicó una serie de acusaciones en contra de los líderes de Voluntad Popular y de mi persona, o sea, de Leopoldo López, completamente falsas. Me acusan sin presentar ningún tipo de prueba y no la presentan porque no existe. Bueno, lo cierto es que ahora España se encuentra con una situación complicada porque tiene que explicar por qué sigue alojando como, entre comillas, huésped a Leopoldo López y por qué, en apariencia, desde su residencia en esta embajada, López estaría planificando movimientos ilegales contra Venezuela. De hecho, hay una información sobre esta operación Gedeón por el cual había la posibilidad, se manejaba la posibilidad de contratar a empresas de seguridad privadas norteamericanas, mercenarios norteamericanos, para llevar a cabo incursiones militares que provocaran una interna y una división en las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora, de hecho, lo que sí sabemos es que hay Fuerzas Armadas no privatizada, sino del mismo Pentágono, se encuentran en la frontera de Colombia y Venezuela, alojados y permitidos, que estén en ese lugar, por el propio presidente Iván Duque. Vamos a escuchar ahora un audio de Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación, donde explica también la complicidad de Iván Duque en muchos de estos golpes de Estado fallidos. Escuchemos.
En un mes o dos meses o algo así, veremos de New York Times un artículo que señale lo que le está diciendo, que Duque está en toda la jugada, que Duque es el que ampara todas estas operaciones, que es cómplice de estas operaciones, que la policía y la Fuerza Armada de Colombia tienen la orden de no tocar ni con el pétalo de una rosa a los desertores, a los paramilitares, a los mercenarios y a los narcotraficantes que están planificando acciones contra Venezuela. Aquí está la prueba.
Telma, y la última noticia, nos vamos a África. Recién veíamos que hubo elecciones en Francia, antes en Polonia. A pesar de la pandemia global, el curso de la política sigue. Y también fue el caso de Malawi, donde hubo elecciones generales y la comisión electoral proclamó vencedor al líder opositor, Lazarus Chakwera. Él va a ser el próximo presidente de Malawi, con casi el 60% de los votos. Es una votación que se repitió después de que la justicia anulase por fraude los comicios que se habían hecho en el año pasado, 2019, y que habían dado la victoria al hasta ahora presidente, Peter Mutharika. Peter Mutharika reconoció la derrota y por primera vez pasa, que es la segunda vez que pasa en África que se vuelven a hacer elecciones generales. Ocurrió en Kenia en 2017, también por irregularidades. Pero es la primera vez que al hacerse por segunda vez se invierte el resultado y gana la oposición. Chakwera es un teólogo de 65 años, por eso agradeció a mi Señor Jesús, así dijo al enterarse de la victoria. Y, como digo, el presidente saliente, Mutharika, del oficialista Partido Demócrata Progresista, obtuvo cerca del 40% y, por lo tanto, dejará el poder. La victoria de Chakwera, que, como digo, es un teólogo de 65 años, se produce meses después de que hubo muchas protestas populares que forzaron al Tribunal Constitucional a que anulara las elecciones anteriores y volviera a realizarla. Y quien dio el resultado es una figura también muy creciente en el panorama político de Malawi, que es el juez Chifundo Kachale, un hombre educado en Londres, un joven reformista, quien proclamó ganador a Chakwera. Se sabe poco de quién va a ser el próximo presidente, pero lo que sí dijo es que tiene mucho apoyo de la juventud, que va, o por lo menos ha prometido, aumentar la renta mínima, a trabajar sobre el tema del desempleo, que es muy fuerte en ese país, en modernizar también el sector agrícola, en un país en el que más de la mitad de sus 18 millones de habitantes todavía viven bajo la línea de pobreza.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bueno, recordábamos al principio del programa que hubo elecciones presidenciales ayer, las primeras que se dan en Europa en este marco de pandemia, y que el ultraconservador Andrzej Duda, presidente, logró la victoria, pero al no sacar el 50% de los votos mínimo requerido para ser electo en primera vuelta, deberá competir con el rival que más votos sacó, que en este caso, de los varios candidatos que se presentaban en el escenario político polaco, fue el liberal Rafał Trzaskowski. Y para hablar de este tema, sobre Polonia, las elecciones, el contexto en el que se dieron estas elecciones, estamos en comunicación ahora sí con Alfredo Buglioni, que es politólogo egresado de la Universidad Católica de La Plata. ¿Qué tal, Alfredo? Néstor Restivo y Telma Luzzani de este lado de la línea. Gracias por atendernos.
Gracias, buenas tardes, Restivo y Telma, ¿cómo están? Saludo a toda la audiencia de Radio Cooperativa. Gracias por comunicarse.
Al contrario, le decimos también a los oyentes que Buglioni es profesor en varias casas de altos estudios, entre otras de Derecho Público y Análisis Político en la misma UCALP, y que es autor, junto con Alfredo Mazón, de La irrupción de los nacionalismos en Europa, una mirada crítica al neoliberalismo global. Un libro de ediciones SICUS, que recuerdo que cuando apareció hicimos hace un par de años una nota. Alfredo, bueno, en principio que nos cuentes un poco si esto fue sorpresivo o no, ya sea la victoria en primera vuelta de Duda o la emergencia de un rival liberal, y cómo está hoy el contexto político polaco. ¿Qué es lo que podés decir como síntesis o como datos más salientes de lo que ocurrió ayer en ese país?
Sí, lo primero que hay que decir es que genera una gran incertidumbre y llegar al punto de ir a un balotaje. El oficialismo, el partido Ley y Justicia, que cuando convocó las elecciones para mayo de este año, antes de la pandemia del COVID-19, tenía una ventaja el presidente actual de 20 puntos sobre el líder opositor, el alcalde de Varsovia y líder de la plataforma cívica. A medida que transcurrió el tiempo, se achicaron las diferencias y los datos que salen a primera vista desde las elecciones de ayer, realmente, aunque hay una diferencia de 10 puntos, llegar al 12 de julio a un balotaje pone realmente en una situación bastante compleja al oficialismo del partido Ley y Justicia y de su contexto donde está ubicado en Polonia. Recordemos que el presidente Duda visitó hace algunas semanas al presidente Donald Trump para reforzar su alianza con Trump y tener una mayor presencia de la OTAN en ese territorio, porque tiene un contexto internacional. Por un lado Rusia y por otro lado su pelea desde hace muchos años con la Unión Europea, ¿no?
Claro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta es si podrías dar un perfil de Trzaskowski, el justamente, como decías, alcalde de Varsovia, porque por un lado tiene, me parece, características políticas diferentes, pero aparte me gustaría saber que hizo una buena gestión como alcalde de la capital polaca.
Sí, mira, Telma, el alcalde de Varsovia básicamente representa lo que es la plataforma cívica que hace ya varios años lidera el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que fue con quien comenzó todo un conflicto cuando el gobierno polaco el año pasado propuso para ese cargo a otro candidato y la Unión Europea volvió a ratificar, los años anteriores, volvió a ratificar a Tusk, a Donald Tusk como presidente de la Comisión. Ahí comenzó el primer conflicto y el planteo frontal de las políticas que desarrolla la plataforma cívica y su nuevo líder, el alcalde de Varsovia, es una plataforma de mayor cantidad de libertades, de derechos, de aceptar a las minorías, cosa que el partido, la caracterización del partido Ley y Justicia, justamente es todo lo contrario, ultraconservador, rechaza a las minorías, se asienta sobre los valores cristianos, católicos. Recordemos que cada aniversario del Día Nacional Polaco, el partido y otros grupos como Kukki y otros grupos más extremistas realizan una marcha donde la consigna es Dios, patria, honor y muerte por la civilización cristiana, lo cual pone justamente al alcalde de Varsovia como un líder abierto a las minorías. Hace pocas semanas firmó un documento en favor de las minorías lésbicas, gay, con lo cual el voto a la plataforma cívica y al alcalde de Varsovia son los sectores urbanos, los sectores más progresistas. Los sectores de izquierda lo ven todavía con cierta dificultad, con cierta mirada extraña, porque tiene una política neoliberal, obviamente, y responde a intereses distintos, pero obviamente el adversario a vencer obligó a conjugar el voto en el alcalde de Varsovia.
Alfredo, por esto que estás diciendo, la oposición, la dualidad o el clivaje nacionalismo-europeísmo, ¿se puede analizar así lo que va a ser en el balotaje entre Duda y el alcalde de Varsovia?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que aquí se enfrenta, digamos, los dos modelos, si querés, para caracterizarlo la ultraderecha, los nacionalismos extremos, que representa Duda, Jaroslav Kaczynski, que es el líder político natural, que es un legislador, que es el padre de toda esta formación política, conservadora, católica, arraigado en el interior polaco, que tiene su símil en Hungría con Víctor Orbán, o en la República Checa, digamos, todo el grupo Visegrad, que está enfrentado a la Unión Europea porque exige un cambio. Ellos plantean directamente el fin de la política del sistema demócrata liberal, plantean cuestionamientos al Estado de Derecho. Lo que no han podido lograr es un bloque unificado con Le Pen, con Salvini, con Alternativa por Alemania, con Vox ahora en el Parlamento Europeo, y enfrentan a Plataforma Cívica, que justamente es la oposición más liberal, más progresista, que quiere respetar a las minorías, integrar a todos, y que está alineado obviamente con los sectores liberales de Macron o demócratas cristianos que tienen el apoyo de demócrata cristiano de Angela Merkel. Recordemos que el primer conflicto con la Unión Europea se da hace ya 5 años, cuando Duda asume la presidencia, que gana por el 51.42% en la segunda vuelta, no va a balotaje, contra 48.6% del candidato de Plataforma Cívica. El primer planteo es el rechazo a la absorción de 120.000 inmigrantes que impuso la Unión Europea e impuso Alemania a los países del este. Entonces, aquí claramente el clivaje se va a mostrar el 12 de julio, los polacos, ¿qué modelo eligen?
Podemos decir, ¿te parece, Alfredo, que hay un cambio en los polacos con esta buena elección o esta aproximación a Tarkovsky que habrían estado haciendo en esta primera vuelta?
Y sí, porque no se esperaba llegar a este punto y se esperaba llegar a la segunda vuelta con una victoria más del 50% del actual oficialismo. Yo creo que en este momento debe haber una gran preocupación. En uno de los portales, las encuestas de proyección dan que cierta posibilidad de que el candidato de Plataforma Cívica, el alcalde de Varsovia, se alce con una victoria, con lo cual van a ser 2 semanas muy interesantes. Vamos a ver cómo los datos se procesan en estos días, cómo fue el voto. Recordemos que en la última elección del 2015 votó el 50%, 51%, 52% de los electores, y en esta está rozando el 65%, con lo cual, si se mantiene o aumenta un poquito, vamos a ver quizás una sorpresa.
Estamos hablando con Alfredo Buglioni, él es autor de La irrupción de los nacionalismos en Europa, y estamos hablando de lo que sucedió ayer en Polonia, donde el electorado decidió que hay una segunda vuelta el 12 de julio a partir de no darle más de la mitad de los votos al actual presidente Duda. Y esto abre, como decías, Alfredo, una cierta incertidumbre. La última pregunta tiene que ver con quien salió tercero, casi el 14% de los votos. Es una pieza que seguramente concite el apetito, no tanto de Duda como de Tarkovsky, para ver si logran, digo yo, hacer alguna alianza que garantice el triunfo en julio. Me refiero a un candidato que se presenta como independiente, Rafał Hołownia. ¿Cómo es esa cuestión con los otros candidatos? ¿Ya hay un juego de alianzas? ¿Te parece que el resto de los candidatos, por cuál de los dos tendería a volcarse más en el balotaje?
Es una incógnita. Tenemos que ver cómo se desarrolla este juego de alianza. Los sectores que salieron debajo, más extremistas, decididamente van a apoyar a Duda. Este candidato independiente, vamos a ver qué posición toma, si hace alguna declaración abierta o da libertad en el voto a sus electores. Creo que las próximas horas va a ser decisiva, y además yo creo fundamentalmente que va a haber un juego de presiones externas muy fuerte, porque la Unión Europea juega una ficha muy importante. Desplazar del gobierno a Ley y Justicia, digamos, al poder de la ultraderecha que se ha consolidado en este último tiempo y que es un aliado vital de Orbán en Hungría, debilitaría mucho y sería una victoria para Angela Merkel, para Emmanuel Macron, para la socialdemocracia, obviamente, y fundamentalmente para el gobierno ruso también. Así que yo creo que estas 2 semanas vamos a tener una movida muy importante y va a ser muy, muy mirado el tercer candidato con sus mensajes a dónde puede inclinar o puede orientar algunos de sus votos.
Bien, Alfredo, gracias por este panorama. Bueno, seguramente antes del 12 de julio o en torno a esa fecha vamos a seguir analizando lo que sucede en Polonia. Como decís, una elección muy importante para el bloque europeo. Es un país muy de los más importantes de Europa Oriental, así que interesantísimo lo que está sucediendo y muchísimas gracias por tu análisis, por tus reflexiones sobre este acontecimiento.
No, por favor, gracias a ustedes. Además, ayer hubo elecciones en Francia, que en la próxima de segunda vuelta de las alcaldías, con una victoria importante.
Sí, estuvimos hablando al principio del programa, también interesante, ¿no? La derrota de Macron, el auge de otras alianzas de los verdes, de centroizquierda.
Yo creo que el mapa político europeo, a medida que va avanzando las elecciones, se va a ir modificando y va a ser interesante seguirlo día a día. Muy bien.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un beso a Telma y un abrazo para vos y para toda la audiencia.
Abrazo.
Gracias. Hablábamos con el politólogo Alfredo Buglione, profesor de la Universidad Católica de La Plata y, como les recordaba, coautor junto a Alfredo Masson del libro La irrupción de los nacionalismos en Europa, una mirada crítica al neoliberalismo global, que publicó hace muy poquito, creo que fue en 2018-2019, ediciones SICUS.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, Néstor, como comentábamos al comienzo del programa, acá en la Argentina están pasando varias cosas. Por un lado, comentábamos algunas movilizaciones que hubo, no muy multitudinarias, pero sí de enojo, de cansancio con respecto al coronavirus. Y por otro lado, un escándalo de espionaje que involucra al gobierno anterior del presidente Mauricio Macri, que realmente está dando que hablar y mucho por el grado de ilegalidad que tenían estos armados de causas, manipulación, etcétera. Para hablar de este tema, estamos en contacto con Hilario Moreno del Campo, que es licenciado en Ciencias Políticas, que tiene un posgrado en Análisis de Opinión en la Universidad Nacional de San Martín. Está especializado justamente en análisis estadístico e investigación aplicada a la opinión pública. Y es director de la consultora Dicen, que realizó varios asesoramientos, entre otros, el Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Salud de la Argentina, etcétera. ¿Qué tal, Hilario? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo. Estamos Néstor Restivo y Telma Luzzani.
Hola, Néstor. Telma, es un gusto estar con ustedes.
Bueno, nosotros también, para hablar un poco del humor social de los argentinos, comentaba que hace unos días hubo algunas protestas, creo que muy aisladas, muy, muy claramente de un sector social muy específico de la Argentina, y revelaban un grado de cansancio o enojo que me parece que hay que prestar atención. Pasado mañana, miércoles, se va a endurecer la cuarentena en la Argentina. En ese sentido, quería preguntarte, Hilario, ¿cómo analizarías vos el grado de apoyo que tiene este nuevo ajuste del aislamiento? ¿Cómo analizás vos lo que está pasando hoy en la Argentina en relación al coronavirus?
Bueno, si te parece bien, si puedo, voy a arrancar un pasito más atrás.
Dale.
Una cosa un poquito más general, que me parece que nos va a servir para ver bien después del tema específico del coronavirus. Lo que está pasando en la Argentina, para mí, con el consenso, con la opinión pública y con el gobierno, el punto de partida es el cambio de gobierno, digamos, ¿no? La asunción de Alberto Fernández y sobre todo los primeros meses de Alberto en el gobierno fueron un cambio de página, ¿viste? De cómo venía siendo la dinámica de la representación política en el país. O sea, armaron una especie de borrón y cuenta nuevo, como cuando mezclas las cartas de nuevo y repartís, ¿viste? Que queda otro juego, otra lógica. Desde el conflicto de la 125, la sociedad argentina, la opinión pública argentina, la representación política había quedado muy marcado por un conflicto bastante polarizado y estructurado en dos grandes bandos, digamos, irreconciliables. Desde el principio del 2008, esa lógica, esa línea de estructura casi no se modificó. Hubo momentos peores para el kirchnerismo, ¿no? Como fue la elección del 2013 o la del 2009, y después, bueno, cuando ganó Macri, y hubo momentos muy buenos como el 2011. Pero dentro de ese péndulo siempre fue sobre esa estructura. Bueno, la llegada, el arribo de Alberto con el macrismo, esto fue, incluso te diría, más fuerte todavía. Se acentuó mucho más todavía esta estructura polarizada y antagónica. Con Alberto esa situación cambió. Es como que los parámetros quedaron todos diferentes, ¿no? Y el tema del coronavirus, ¿no?, se da en ese marco, en el marco de que Alberto llega con bastante popularidad, con una buena elección, sumándole al 35% kirchnerista histórico, duro, todo, un 10, 12, 15% de otros peronismos sueltos, del macismo, de gente que independiente pero que estaba cansado del macrismo, digamos, que quería un cambio de rumbo, y llega con un consenso importante. Y apuesta desde el principio al centro, digamos, a reconstruir la política, el lugar de él, no posicionado en uno de los dos bandos, sino tratando de apuntar más a fortalecer un lugar céntrico donde pueda tener uno de esos dos bandos más una parte importante de los que están en el medio. Y la situación de la lucha contra el virus le dio como el escenario perfecto para que todos los que tenían alguna mínima intención, alguna mínima buena voluntad de apoyarlo, lo apoyen.
Claro. Y Hilario, justamente en ese sentido, no sé tus números de la consultora que dirigís, que dicen, ¿no?, es el nombre, pero en otras que he leído, la verdad que el apoyo que ha tenido Alberto, por ejemplo, en el último discurso es muy grande. Una de tus colegas, Analía del Franco, habla de un 77% de acuerdo con las medidas de endurecimiento de la cuarentena, 72% que le gustó el discurso, 79% que le cree a Alberto Fernández las razones para endurecer la cuarentena. Es decir, ¿también te dan esos números de un masivo apoyo a lo que está haciendo el presidente con esta situación sanitaria?
Absolutamente. A mí y al 95% de las consultoras desde que arrancó el tema del coronavirus. O sea, la situación estructural es que, mira, el último dato comparable con las cosas que estamos viendo fue cuando Néstor Kirchner asume el gobierno después del 25 de mayo. El mes posterior, los dos primeros meses, y dos o tres medidas concretas que fueron la reforma de la Corte Suprema y el descabezamiento de los 56 militares, digamos, esos primeros meses donde resolvió el conflicto con los docentes de Entre Ríos, en ese primer momento Néstor subió al 86% de adhesión, digamos, flamante. También vino a que a dar vuelta la hoja, a hacer borrón y cuenta nueva, con la crisis del 2001, o sea, con una situación de mucha conflictividad. Es como que es el momento donde la política se reconstruye y vuelve a tener autoridad después de un momento de muchos problemas, muchas insatisfacciones, donde la gente ya está media cansada y empieza a querer un gobierno más o menos que sea normal y pueda ordenar las cosas. Esa situación.
Ahora, Hilario,
sí, la logró construir inicialmente Alberto. Ahora, esto es hace 3 meses.
Eso, o sea, te iba a decir, porque ya van más de 100 días y una del talón de Aquiles, digamos, de todo esto, pero no solo de la Argentina, en general, en el mundo, es el tema económico. ¿Cómo van dando los números, los porcentajes en relación a ese tema, la situación económica?
Bueno, la situación económica era un problema y sigue siendo un problema. Lo que pasa es que la lucha contra el virus le ganó. O sea, es como si fuese una guerra. Vos tenés un problema importante, que es el económico. Vos vías el año, no el año pasado, vos después de que Macri gana, el macrismo, Cambiemos gana en el 2017, el tema económico pasó a ser el tema descollante de todas las encuestas y de todos los estudios que se hacían en todos los lugares del país para todos los públicos, incluido el macrismo. Intentaron, digamos, opacar un poco, poner en segundo plano ese tema con te acordás con los cuadernos, ¿no? Hacer un cambio de agenda, un poquito lo lograron, pero poquito. La verdad es que la economía se morfó la campaña electoral y todo el tiempo previo, ¿no?, y posterior. Ahora, este tema, el coronavirus, no, fue el único tema que pasó a un segundo plano, el tema económico, porque de verdad que estaba la sensación de riesgo importante. Eso fue hace 100 días, arrancó con niveles de... Yo he visto encuestas y de las más serias que hay, probabilísticas, todo eso, donde era el 94% de, de aprobación de la población a la cuarentena. Así arrancó la cuestión. 102 días después, no sé cuánto vamos al día de hoy, eso ya está bastante desgastado, ¿no? Porque trae una cantidad de problemas de la gente que no sale, de gente que no trabaja, de gente que no tiene ingresos, bueno, y esos niveles bajaron. Ahora bajaron a un rango que va en torno al 70%, al 80%. No es que... O sea, hay un cansancio, pero vos estás hablando sobre niveles demasiado altos. Y ahí viene la otra cosa que te quería decir también con lo que vos decías, las protestas y eso. Desde el primer día que la oposición argentina prendió el GPS y está recalculando, está tratando de encontrar alguna manera de volver a posicionarse. Porque esta situación de Alberto, no solo de ganar las elecciones, sino que de ponerse en otro lugar, no volver a repetir un poco los mismos conflictos, sino de hablarles de otro modo, también les corre el arco a la oposición. Entonces hace tiempo que la oposición está buscando un lugar desde donde fortalecerse, recomponer un vínculo con el electorado y tratar de tener un lugar desde donde discutirle. Bueno,
ahí en ese sentido, justamente al hacer el análisis previo a la entrevista contigo, Hilario, hablábamos de otro tema que está muy presente en la agenda pública, que es el caso Vicentín, donde quizás por el trabajo mediático o por lo que fuera, el apoyo a la medida que tomó el presidente o el anuncio que indicó el presidente no es tan alto como el que hace a la cuarentena. Es al contrario, mucho más bajo. ¿Eso crees que es por un tema que asusta más al electorado o porque hay sectores medios más permeables a donde realmente se manifiesta la hegemonía del bloque hegemónico, que es justamente el tema del poder de las grandes empresas? ¿Qué estás midiendo, qué estás viendo como humor social al respecto?
Bueno, no, exactamente como vos lo planteás. Vos tenés, la opinión pública, uno tiende a decir cosas como la gente, la sociedad o la opinión pública, y en realidad lo que tenés son muchos públicos distintos, muy variados. Y hay una parte específicamente que es como el sector más blando de los electorados, ¿no? En el caso de Vicentín, así como en el tema del aislamiento y del coronavirus, Alberto Fernández, el presidente, logró que lo apoye casi todos los que le podían apoyarlo. En el caso de Vicentín logró muy poco apoyo por fuera de lo que era su núcleo más, su electorado más fuerte. Entonces se volvió una situación de... Pero es en un tema específico, ¿no? Entonces uno tiene que saber reconocer que no son todos los temas caen en la misma dinámica. Hay temas que se agrietan, que es como el caso de Vicentín, divide en dos polos a la sociedad. Y hay otros temas que no se agrietan tanto, que es como el tema del virus. Con Vicentín, la oposición logró tener ahí más o menos, todos le dan un 40% en contra de la expropiación. Hay que pensar por qué, es interesante. Yo no hice un estudio específico como para... Vi algunos datos, pero no... yo creo que sí, seguramente ahí la presentación mediática de los medios opositores al gobierno fue mucho más eficiente. Salieron a agitar fantasmas y cosas del 40% que votó Macri y algunos otros más, quizás, total, los que votaron Esper, digamos. Y entonces lograron amalgamar toda esa gente, que tranquilamente está lleno ahí de gente que en la misma cuesta responde que apoya a Alberto Fernández con el coronavirus y que está en contra de la Vicentín.
Claro.
Lo que tiene de particular Alberto Fernández es que antes con Macri y también el segundo gobierno de Cristina, vos tenías un problema que era cualquier tema, vos lo tirabas...
Se agrietaba.
Se agrietaba. El que estaba en contra estaba, o sea, es como que, como River Boca. ¿De qué lado está mi gobierno o mi referencia política y el electorado? Entonces todos los temas daban igual, ¿no? Ni está a favor ni está en contra. Ahora no, ahora vos empezás a tener agendas particulares. Entonces,
Hilario,
en Argentina pasa una cosa y en coronavirus pasa otra, y el impuesto a la riqueza pasa otra. El impuesto a la riqueza también tiene un alto nivel de consenso, el 70 al 80%, por ejemplo.
Mira, bueno, se nos fue el tiempo, el programa dura hasta las 3, así que nos quedamos ya Me encantaría preguntarte sobre el tema del impuesto a la riqueza, porque es realmente un gran tema. Pero bueno, lo vamos a dejar para la próxima. Desde ya, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Un beso gracias. Grande, Hilario.
Adiós.
Hablábamos con Hilario Moreno del Campo. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, tiene posgrado en análisis de opinión en la UNSAM y es director de la consultora Dicen. Bueno, hizo un muy interesante análisis de esta nueva etapa que se abrió sin duda con la asunción de Alberto Fernández, un presidente que apunta al centro, como dijo, que trata de evitar esa grieta, esa polarización. Hasta ahora el coronavirus le está dando esa posibilidad, otros temas no, como apuntó él, pero bueno, sorprendentemente el impuesto a la riqueza pareciera, según dijo, que sí, que también tiene un altísimo apoyo. Es un tema para seguir ese, ¿no, Néstor?
Sí, de hecho ya aparentemente hay fecha, el 14 de julio podría empezar a discutirse realmente en las cámaras, así que hay mucha expectativa con eso y como él decía y otros análisis que he leído, puede ser que siendo un tema, quizá porque es un impuesto por única vez, tampoco es que va al meollo de la cuestión, pero por pegarle algo al bloque económico, a diferencia de Vicentín, sí tendría mucho más apoyo, excepto en el núcleo duro del PRO, de la oposición Alberto claro. Fernández. Claro.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, ya nos hemos puesto al día con Polonia. Hay que esperar a ver qué pasa el 12 de julio. 12 de julio, 14 de julio, están muy cerquitas las dos fechas, ¿no? 14 de julio, Revolución Francesa. Bueno, así que ya esa semana vamos a ir nuevamente a dar información sobre esto, sobre Polonia, sobre la situación del impuesto a la riqueza en la Argentina. Nos vamos, nos estamos yendo. Los quiero dar un fuerte abrazo a Franco Luzzani, que estuvo en la producción, también a Patricio Porta y a Flavio Blanco, allá en la radio, haciendo lo mejor para que Voces del Mundo sea un programa de excelencia. Nosotros, Néstor Restivo y Telma Luzzani, los saludamos, queridos oyentes, y decimos que regresen mañana a las 2 de la tarde acá a AM770 y a Sputnik. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.